¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quién dijo bien por allá? Eso, bien, Martín. Gracias a Dios. Déjame poner estos aquí. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con este tema que dejamos inconcluso la semana pasada. Bueno, vimos la primera parte del capítulo 9 del Evangelio de Juan, y el título del estudio es el mismo: Ahora sé que veo, segunda parte. Vamos a estudiar Juan capítulo 9, de los versículos 26 al 41. ¿Sí? Abran sus Biblias, por favor, ahí, si son tan amables, en Juan capítulo 9, versículos 26 al 41. ¿Sí? Ahí tengan sus Biblias abiertas, vamos a estar en ese pasaje. Fíjense que el domingo pasado, hace 8 días, al terminar la predicación se me acercó Brandon Massin y me dijo que él estaba compartiendo acerca de la enseñanza con Joaquín, y platicando con él le decía: fíjate, no creas que Raúl preparó este estudio por lo que vivimos esta semana por la partida de mi hermana Lucy. Fue interesante esto. Dice: no creas que fue por eso. No, el capítulo que nos tocaba estudiar hace 8 días era Juan capítulo 9. Es el que tocaba. ¿Sí? Y es bien interesante porque esto es maravilloso. Es impresionante ver cómo Dios fue preparando a la iglesia. Primero aprendimos, ustedes acuérdense, que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Después, al estudiar que el creyente sufre tribulaciones, esto último lo estudiamos con el pastor Daniel Pisland, ¿se acuerda que fue invitado? Entonces, por haber invitado a Daniel Pisland, entonces recorrimos el inicio del capítulo 9 al domingo anterior, y entonces tuvimos enseñanzas que Dios tenía preparadas para nosotros para ese fin de semana en particular. Entonces, hubo personas que dijeron: no, bueno, se preparó el estudio como consecuencia de lo que se vivió, de esta tragedia, que al final no es tragedia, entre semana, ¿no? Entonces, lo único que les puedo decir es que Dios es perfecto. Dios siempre cierra la pinza, ¿no es cierto? Dios es perfecto, es maravilloso. ¿Lo pueden ver? Sí lo pueden ver. Es magnífico. ¿Ves cómo Dios trabaja y bendice al cuerpo, que es la iglesia? Dios bendice al cuerpo, que es la iglesia. Y esto es lo maravilloso de la predicación expositiva. Y tú podrías preguntar: bueno, ¿quién inventó la predicación expositiva? ¿John MacArthur? ¿John Piper? ¿O la inventó Jonathan Edwards? ¿O tal vez Whitfield? ¿Quién inventó la predicación expositiva? Es como predicaban en la iglesia primitiva. Y es maravilloso. Mira, la predicación expositiva es estudiar un texto en su contexto y las verdades que aprendamos del texto, de lo que Dios quiso decir, aplicarlas al contexto de hoy en nuestras vidas. Eso es la predicación expositiva. Dejamos que Dios hable. Dice Mark Dever, hablando de la predicación expositiva: el lugar para comenzar es donde Dios comienza con nosotros, y es Él hablándonos a nosotros. Así comienza la historia de la humanidad. Dios hablándole al ser humano, hablándole. ¿Sí? Esta es la manera como nuestra propia salud espiritual se ha dado. Y así también es como pueden llegar a tener salud nuestras iglesias. Dejando que Dios nos hable, dejando que Él sea el que ponga los temas. Es una maravilla esto. La predicación expositiva asume una creencia en la autoridad de las Escrituras. Si tú crees que la Biblia es inerrante, si tú crees que la Biblia es perfecta, entonces vas a enseñar de esta manera. Un compromiso con la predicación expositiva es un compromiso a escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Todos nos sorprendemos. Aún los que predicamos, cuando estamos aquí y estamos viendo el texto, hay cosas que saca Dios que dices, no, es increíble esto. No lo había visto. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Es una bendición. Bueno, abran sus Biblias ahí en el pasaje. El título del estudio, Ahora sé que veo, haciendo referencia a lo que estudiamos la semana pasada. Si tú no viniste la semana pasada, escúchalo, ahí está en la página de la iglesia y vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, gracias Señor, gracias te damos Padre bendito por todas tus maravillas, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia Señor. Y Padre, pues hoy Padre venimos delante de ti para pedirte que tú estés con nosotros, que tu Espíritu nos enseñe Señor, porque aquí Padre ninguno somos competentes ni para enseñar ni para recibir enseñanza si no estás tú ahí Padre. Ayúdanos Dios a entender tus verdades. Ayúdanos, Padre, a ponerlas por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, y llévanos a ser santos como tú eres santo en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Padre. Guíanos y bendícenos, te lo pedimos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, para entrar en tema, hermanos, no voy a leer ahorita otra vez todo el pasaje porque es bastante largo, pero vamos a ir viendo cada versículo. Para entrar en tema, recordemos esto, por favor. ¿Qué fue lo que nos llevamos para aplicar la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que este hombre haya nacido ciego? ¿Se acuerdan? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Decían los discípulos. Muchas veces nos pasa lo mismo. Seguro está sufriendo porque no sirve en la iglesia, porque no ofrenda, porque no lee, porque no ora. No, hay un propósito de Dios. Y ese propósito lo da Jesús en el siguiente versículo. Que se hagan visibles las obras de Dios en él. Él permitió esto para que las obras de Dios se hagan visibles. Y Dios quiere que las obras de Dios se hagan visibles a través de ti, como veíamos la semana pasada. En todo lo que te suceda, Dios tiene un propósito maravilloso para su gloria, para la gloria de Él. ¿Sí? Dios tiene un propósito y para que sus obras se manifiesten. Del ejemplo que vimos hace 8 días, ¿no será que Dios te quiere dando testimonio en un hospital al que no irías si no te hubieras fracturado? ¿No será que Dios te quiere dando testimonio en un taller mecánico al que no irías si no se te hubiera descompuesto el coche? Veamos a Dios detrás de todas las cosas, compartiendo la palabra. Tú y yo, otra cosa que aprendimos, debemos estar conscientes que tenemos poco tiempo. Jesucristo dijo que mientras estaba aquí, trabajaba para Dios. Y la pregunta es, ¿lo estamos aprovechando? ¿Estamos aprovechando el tiempo? Porque acuérdense que los días son muy malos. Después vimos que Jesucristo escupió en tierra. Hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. ¿Se acuerdan? Y nosotros tenemos que entender que las cosas no siempre van a ser como tú y yo pensamos o queremos. Porque a veces parece que instruimos a Dios, Señor, te pido por mi trabajo, pero te pido que sea en un puesto de gerencia, ¿sí? De preferencia en contabilidad, o si no en finanzas, si no, no. Señor, te pido por un lugar en este estacionamiento, y hay uno hasta allá. Señor, te dije un lugar, no caminar 10 kilómetros. O sea, las cosas no van a ser siempre como nosotros esperamos. Estás orando por un trabajo, por una pareja, por la salvación de tus familiares. Espera en Dios. Espera en Dios y Él va a responder cuando quiera y como quiera. Después le dice al ciego, ve y lávate. Y aquí la pregunta es, ¿qué? El ciego simplemente oyó y fue. Y aquí la pregunta es, ¿qué has hecho tú con las claras instrucciones de Jesús en tu vida? Bellas discípulos, váyanle poniendo palomita a esta, ¿sale? Bellas discípulos, ama a tu prójimo, ama a tu esposa, respeta a tu marido, sujétate a tu esposo, honra a los gobernantes. ¿Qué estamos haciendo con esto? Sé fiel y sé un buen empleado, en fin, sé bueno con tus empleados también. ¿Estás obedeciendo esto? Y otra cosa importante, así como se notó en el ciego el cambio, yo te pregunto, ¿tus vecinos, tus amigos, todos los que te ven, han visto ese cambio en tu vida al grado que te pregunten, ¿quién te abrió los ojos? Estás diferente. Eres una persona diferente. Algo tienes tú. Quiero tenerlo yo. Que se les antoje tu vida. Que se les antoje Cristo. Porque lo ven en ti. ¿Sí? Recuerda a los padres del ciego. Llegaron, los fariseos querían una segunda opinión, llaman a los padres, oye, ¿este es tu hijo que nació ciego? Sí, sí es. Y en verdad, es él y nació ciego. Pero ¿quién le abrió los ojos? No tenemos ni idea. Y dijeron esto porque ellos no querían ser expulsados de la sinagoga. ¿Se acuerdan? Ellos querían seguir en su comodidad. ¿Y cuántas veces no nos pasa esto a nosotros? No damos testimonio del Señor por no incomodarnos. Hoy es tiempo, hermanos, de salir de la comodidad e incomodarnos por el Señor. Incomódate por tu amado Señor Jesucristo. Incomódate, es de bendición. Recuerda, la cruz no fue cómoda. Los latigazos no fueron cómodos. La corona de espinas no fue cómoda tampoco. Pero sobre todo, lo más incómodo que vivió Jesucristo por ti fue recibir sobre sí mismo la terrible y espantosa ira de Dios. Todo el peso espantoso y terrible de la ira de Dios, juzgando tu pecado y el mío en su Hijo Jesucristo, para que tú no tuvieras que ir a pagar al infierno. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso sí que fue incómodo. Dios mío, decía Jesús, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado?, decía Jesucristo. Y lo abandonó, ¿sabes por qué? Para cumplir el plan de redención de la humanidad. Esas horas que estuvo colgado en la cruz, el Hijo fue el ser más solo de toda la historia. ¿Y sabes qué? Lo hizo por ti, para que tú no fueras a pagar. Tercera opinión. Dice, fue el versículo con el que cerramos la semana pasada, dice así: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, estos fariseos, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántos milagros has visto en tu vida desde que te convertiste? ¿Cuántos milagros has visto en tu vida? Milagros maravillosos. ¿De cuántos has dado testimonio a pesar de la presión del mundo? Ese es el punto importante, dar testimonio del Señor. Bien, hasta aquí llegamos la semana pasada. Y después de esta maravillosa respuesta del ciego, obviamente los fariseos ya no sabían qué hacer ni qué decir. Entonces, comentan lo siguiente. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? Cuarta vez que preguntan: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le volvieron a decir. Entonces, les vuelve a pedir: cuéntame otra vez la historia. Eso pasa mucho cuando interrogan a una persona que es sospechosa de algún delito. Le preguntan y le preguntan y le preguntan a ver cómo fueron las cosas para buscar alguna contradicción. Y en un sentido eso es lo que estaban haciendo ellos. Lo único que mostraron estos líderes religiosos es que no podrían aceptar la evidente verdad, el evidente milagro de que un simple carpintero le diera vida a un hombre. Vida espiritual y con ello la vista, una vista maravillosa. Él no veía, acuérdense, él nació ciego. Eso fue lo que ellos no podían aceptar. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Hemos visto milagros en nuestras vidas en las vidas de algunos hermanos y tal vez lo aceptamos mentalmente. Sí, cierto, sí lo podemos aceptar mentalmente, pero no vienen a ser parte de nuestras vidas. No, sí pude ver de una manera maravillosa cómo Dios consoló a Héctor, a Lulú, a Brandon, a Pris, a toda la familia Macín con esta situación que vivieron. Pero si me pasa a mí, no lo podría soportar. ¿El Dios de ellos es más grande que el tuyo? ¿O es el mismo? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Entonces, simplemente tenemos que honrar a aquel que hace todo en nosotros. ¿Sí? Oye, por favor, la maravillosa respuesta de nuestro amado hermano, este que fue ciego. Y por favor, observa a Dios trabajando y avanzando en su vida. Dice el ciego, él le respondió, bueno, el que fue ciego, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Por qué preguntan tanto? Y ve nomás la maravilla que le dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Imagínate la cara de los fariseos. Ya estaban seguramente muy enojados. ¿Pero cómo se atreve este que era un mendigo que pasábamos y lo volteábamos a ver, a lo mejor le dábamos ahí algo, venirnos a decir esto a nosotros? ¿Cómo que nosotros, discípulos de aquel que para nosotros es un falso profeta? Imagínate nada más. Dios va avanzando en su vida, por supuesto, ¿no? Y tú ves aquí al ex ciego cómo sigue firme. Firme en esa firmeza que solamente Dios puede dar. Aquí el asunto es que ellos no habían querido ir. No habían querido ir. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que testificas de Jesús y la gente no quiere oír? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Bueno, ¿sabes qué te diría nuestro hermano? Que lo vamos a ver en el cielo, este que fue ciego, bienvenido al club. La gente no quiere oír de Cristo. La gente va a rechazar el mensaje de salvación. Bienvenido al club. Jesucristo lo dijo. Ve lo que dijo Jesucristo. Bienaventurados sois, Mateo 5, del 11 al 12, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate lo que dice Jesucristo. Bienaventurado este ciego. Empezó a sufrir por el Señor. Bienaventurado eres cuando te persiguen, cuando te critican, cuando dicen, ahí viene el santurrón, ahí viene el que ya no dice groserías, ahí viene el que ya no cuenta chistes colorados, es más, ya ni se ríe de ellos. Ahí viene el que ya no habla mal del jefe. Ahí viene el que ya es mucho mejor vecino. ¿Qué le pasó a esta persona? ¿Te acuerdas cómo era de los intrigosos? De los que nada más metían el chisme. ¿Qué le pasó? Cristo está en su vida. Esa es la diferencia. Esa fue la diferencia. ¿Sí? Este hermano de nosotros tenía tal vez horas de haberse encontrado con Jesús y ya estaba siendo perseguido. O sea, Jesús lo único que había hecho era el milagro. Todavía no venía el encuentro maravilloso para que él creyera definitivamente en él, pero ya estaba siendo perseguido. Y nosotros veamos la maravillosa manera en cómo enfrenta él a los líderes religiosos. ¿Acaso me preguntan y me preguntan para convencerse y hacerse sus discípulos? ¿Es lo que están buscando? No cabe duda. Dios utiliza en la Biblia muchas veces sarcasmo por medio de creyentes. Y en este caso lo utiliza por medio de este que había sido ciego para dejar evidencia de la hipocresía de estos hombres religiosos. Así los enfrentó con su pecado. Y por supuesto, era de esperarse más bien la reacción agresiva de estos hombres. Vean lo que dice. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respecto a ese del que están hablando, no tenemos ni idea de dónde sea. Seguramente a estas alturas, ya la reunión había degenerado en gritos y en insultos, por lo menos por parte de los religiosos. ¿Tú quién eres para decirnos a nosotros? ¿Quién eres? La idea de que este mendigo ignorante estuviera sugiriendo sarcásticamente que ellos se interesaban en Jesús era mucho ya para soportar. Esto era ya, llegaba el orgullo de estos fariseos y no lo podían soportar. Así que, ¿qué hicieron? Le injuriaron, y no solamente le injuriaron, sino que le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Fíjate lo que le dicen. Nosotros somos discípulos de Moisés. En lo que competía, por supuesto, a estas autoridades religiosas, había un conflicto entre Jesús y Moisés. Había un conflicto. Ellos decían, o eres de Jesús, de ese que ni conocemos, o eres de Moisés. No puede ser de los dos. Ellos pensaban esto. Y como el hombre sanado defendía a Jesús, esa defensa solo podía significar que él era un discípulo de Jesús, aunque todavía no era. Pero ellos le dijeron, tú eres su discípulo, de manera despectiva, como diciendo, tú serás de ellos, nosotros no. ¿Sí? Entonces ellos decían saber, fíjate qué interesante es esto, ellos decían saber que Dios ha hablado a Moisés, pero por favor, escucha esto, por favor, no se dieron cuenta que el que habló a Moisés y el que curó al ciego es el mismo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? No se habían dado cuenta ellos que aquel que curó al ciego y aquel que habló a Moisés y que lo inspiró para escribir lo que escribió, son el mismo, la misma persona, Dios mismo inspirando, en este caso, a Moisés. Este mismo Jesús, el mismo Señor Jesús. Y bueno, claro, a ellos Jesús les era desconocido. Ellos dicen, no sabemos de dónde sea. Sin embargo, afirmaban conocer a Moisés, quien, como dijo el mismo Jesús, escribió acerca de él. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, ustedes dicen que son discípulos de Moisés, pero déjenme les digo, de mí escribió él. Moisés dijo, Dios va a levantar un profeta como yo. Y estaba hablando de Jesucristo. Realmente no conocían a Moisés. Es decir, no conocían la palabra de Dios, porque si la hubieran conocido, hubieran visto a Jesús como quien es, el Mesías prometido. Hubieran reconocido que Él es el Mesías prometido por Dios. Y para que apuntes, por favor, cada vez que yo te diga para que apuntes, es porque hay una aplicación, ¿sale? Entonces, ahí anótale ahí en la Biblia o donde puedas. Dice, tú y yo necesitamos, y esto es importante, perseverar en la palabra de Dios todos los días para no ser engañados. ¿Sí? Tú y yo necesitamos perseverar todos los días en la palabra de Dios para no ser engañados. Si no lo hacemos, podemos caer en actitudes religiosas extremas como las de estos religiosos judíos. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, Polo? Es que se me distrajo, Polo. Así le voy a hacer ahora, ¿eh? Así le... Bueno, nomás con los pastores, no se preocupen. ¿Sí se entiende, hermanos? Se los voy a repetir. Tú y yo necesitamos todos los días perseverar en la palabra de Dios para no ser engañados. Si vamos descuidando la Biblia, empiezan a entrar los conceptos del mundo y ganan en nuestro corazón. ¿Sí? Si no lo hacemos, podemos caer en estas actitudes religiosas extremas como les pasó a estos líderes judíos. Entonces los fariseos están muy enojados. Y quiero por favor que observes ¿cómo les contesta este hombre que fue ciego? Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Fíjate nada más lo que les dice. Atiende por favor a lo que dice el ciego, es maravilloso. Y dice, esto es lo maravilloso, esto es lo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si ese no viniera de Dios, nada podría hacer. Ese hombre viene de Dios. Aquel hombre que se llama Jesús viene de Dios. ¿Qué lección les acaba de dar un mendigo, eh? No se apellida, ese mendigo, déjame, yo que recuerde, ese mendigo no se apellida Piper, ¿eh? Ni MacArthur, creo, ni Sproul, ni Edwards. Era un mendigo, era un agente del vulgo, y Dios lo usó. Dios lo usó con poder. Y es maravilloso esto, mis hermanos. Dice un sabio dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más ciego que el que no quiere ver. Estos hombres no querían ver. Fíjate nada más, este hombre, este ciego, está enfrente de la crema innata, de la crema innata de los líderes religiosos judíos, y demostró tener mayor agudeza espiritual y sentido común que todos ellos. Y con ello dejó evidenciada, la incredulidad y lo irracional de sus jueces. ¿Sabes con qué? Con simplemente hablar la palabra de Dios, porque lo que él dijo está en la Biblia. Está en la Biblia. Según su lógica y lo que sabía de la Biblia, por supuesto, un milagro tan extraordinario solo podía indicar que Jesús venía de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos creían que Dios responde en proporción a la rectitud del que ora. Solamente, el Salmo 66 lo dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y Santiago 5 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, vamos a entender esto. En primer lugar, vemos que el sanado reconoce que este milagro procede de Dios. ¿Sí? Esta persona que fue ciego reconoce que el milagro procede de Dios. Y en segundo lugar, vemos, y esto es importante que lo entendamos, vemos que él simplemente aplica la palabra de Dios al caso de una manera sencilla. Sencilla. Y con ello les da una tremenda lección. Sí, un mendigo enseñando a los religiosos judíos. Un hombre que nadie daba nada por él. Para ellos eran así, no, pues ahí está tirado, ¿no? Y aviéntale algo para que coma, ¿sí? Y déjame decirte algo, aplicación para que la apuntes. No necesitamos ser eruditos para compartir nuestra fe. No necesitamos ser eruditos para compartir nuestra fe. Es el testimonio que han dado Margarita, Nancy, Laura, estas chicas que han compartido, Patricia, Saladín, dicen, aquí nos puso Dios. Puso gente sencilla. Es lo que han compartido ellas. Y es una bendición porque Dios usa a los sencillos. Este hombre mendigo comparte su fe. Y la pregunta es, ¿tú estás compartiendo tu testimonio de fe? ¿Tú estás compartiendo ese testimonio que Dios ha dejado en tu vida al sellarte con el Espíritu Santo? ¿Estás compartiendo tu fe? Es algo para meditar, hermanos. Así como hubo consecuencias, punto y aparte, así como hubo consecuencias por la obediencia del que fue ciego, es decir, cuando él obedece, va y se lava y regresa viendo, hay consecuencias. La gente empieza a ver, bueno, este no era el ciego, a ver, pregúntale, jálalo para acá, oye, sí o no. Y lo llevan con los fariseos y ustedes ya saben todo lo que pasó. De la misma manera, hay consecuencias por dar testimonio del Señor. Hay consecuencias por dar testimonio de aquel que hizo el milagro. Mira cómo le contestan estos religiosos, es maravilloso. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Cómo te atreves si tú naciste del todo en pecado? ¿Sabes qué están diciendo? Nosotros no nacimos en pecado, tú sí. Lo están juzgando. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Por supuesto, al verse superados por un mendigo, lo único que les quedaba era insultarlo de nuevo y expulsarlo de la sinagoga. Ellos, por supuesto, como gente religiosa, apegada a las tradiciones, llegaron a una conclusión sin fundamento. Seguramente su ceguera se debía a algún pecado específico. ¿Se acuerdan lo que dijeron los discípulos? No nomás fueron los fariseos, ¿eh? Los discípulos de Jesús llegaron a la conclusión, Señor, no te estamos preguntando si hay pecado. Alguien pecó aquí. Nomás te preguntamos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Fíjate, ellos decían, ¿quién pecó? Y Jesús le dice, están equivocados. Ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es diferente, ¿sí? ¿Sabes qué pasó con estos fariseos? Nunca habían leído seguramente, o muy por encimita, el libro de Job. Dios no decía en ese momento que Job hubiera pecado para para permitir la prueba que permitió en su vida. Ustedes han leído el libro de Job, ¿de acuerdo? Ahora, la Biblia sí enseña, y esto es importante aclararlo, que el hombre viene a este mundo con una naturaleza pecaminosa. Sí lo enseña la Biblia, lo dice el Salmo 51. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero el punto era que ellos decían que era ciego por haber nacido en pecado. Entonces aquí caben dos preguntas. Entonces, al ser sanado, ¿dejó de ser pecador? Por supuesto que no. Y otra pregunta, ellos, estos líderes religiosos, que no tenían alguna deficiencia o incapacidad física, ¿no eran pecadores? Pregunto, por supuesto que eran pecadores. Entonces no tenía nada que ver eso, ¿de acuerdo? ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que estos hombres religiosos no conocían las Escrituras. Y nosotros como creyentes podemos caer en esto. Tenemos que ser, apunta por favor otra vez, ahí está, otra aplicación. Debemos ser muy prudentes, mis hermanos, de conocer las Escrituras para no torcerlas. Y muchas veces no es que vayamos con la idea de torcerlas, pero si no somos diligentes en el estudio, podemos decir cosas que la Escritura no dice. ¿De acuerdo? Tenemos que estar en esto. ¿Qué actitud de estos hombres, no? Tú nos enseñas a nosotros, hermanos, todos podemos ser enseñados por todos. Todos podemos ser enseñados por todos. Si tú te acabas de convertir esta semana, tú puedes enseñar a cualquiera que tenga 30. ¿Sabes cómo? Con los versículos que recibiste los puedes compartir. Dios usa a todos sus hijos, a estos hijos llenos de defectos. ¿Ustedes se acuerdan cómo se convirtió Carlos Spurgeon? El para muchos el más grande predicador del siglo XIX. Acuérdense de la escena. El joven Carlos, no era creyente, medio rebeldón, ahí andaba. Entonces iba a ir al servicio donde predicaba en una iglesia. Y cuando va saliendo había una nevada terrible y su mamá preocupada le dice, ¿sabes qué, Carlos? No vayas allá. Hay una iglesia aquí más cerquita, ve para allá mejor. Entonces él va para allá, muy obediente a su mamá, tampoco quería caminar tanto y no se podía caminar con la nieve. Entonces llega a esa iglesia, una iglesia chiquita, había 15 personas, 20 personas. ¿Y qué crees? Por la nevada no llegó el pastor. No llegó el pastor. Entonces estaban todos ahí, entonces paró un hermano y dijo, bueno, pues les voy a compartir algo. Abrió la Biblia, empezó a predicar y empezó a compartir el Evangelio de una manera tan poderosa que Carlos Spurgeon ese día le entregó su vida a Jesucristo. Con un hombre que no era un líder en esa iglesia. Pero Dios lo usó. Así como usó a estos mendigos, a este mendigo. Si Dios un día habló por un burro, imagínate nada más, ¿no? Dios usó de manera poderosa a este mendigo para darnos una lección. Y como te decía, no creo que este mendigo haya predicado como John Piper, o como John MacArthur, o como Luis Méndez, o como Sujel Michelén, no creo. Pero ese no es el punto. El punto es que Dios lo usó, y lo usó con poder. Y sus palabras quedaron registradas para siempre en las Santas Escrituras. Qué maravilloso es Dios, ¿no? ¿Qué pasó después de esto? Bueno, lo expulsaron y el ciego se quedó solo. Ya expulsado, tal vez triste, no sé, seguramente pensando muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Se cumplió esta palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es una promesa maravillosa. Aunque mi padre y mi madre, aunque los religiosos no quieran verme, aunque mis papás me nieguen, lo que sea, con todo mi Dios me recogerá. Esto es para que estés feliz, ¿eh? Para que estés contento. Dios está más interesado por tu vida que tú mismo. Que tú mismo. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Siguiente versículo. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y aquí vemos el mayor de los milagros en la vida de este hombre, que Jesús fuera a buscarlo. Que Jesús fuera a buscarlo. Siempre el que toma la iniciativa para ir a buscar a una persona es Jesucristo. Si tú te convertiste, no fue porque un día tú dijiste, bueno, yo voy a decidir convertirme de hoy en ocho, antes de las cuatro, ya te lo prometo, Señor. No, tú te convertiste, sí te convertiste, porque Jesús te buscó. Porque Jesús busca a las personas. Y todos los días, ese es su trabajo, buscar a las personas. El Espíritu Santo trabaja para eso. Entonces Jesús fue a buscar a este ciego e hizo el mayor milagro. Así ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Tú estás consciente de este milagro en tu vida? ¿Estás consciente que te volteó a ver el Rey del Universo? ¿Estás consciente que aquel que hizo todas las cosas volteó y vio a Carol y dijo, es para mí, es mía, y nadie la va a arrebatar de mi mano? Y así con cada uno de los que hemos creído. Esto es una bendición, hermanos. Una bendición maravillosa. El Señor Todopoderoso te volteó a ver desde la eternidad anterior. ¡Qué bendición! En el griego, esto es enfático. O sea, la gramática en este pasaje es enfático. Más que una pregunta, es un llamado a la conversión y el compromiso de este ciego. Y ubique el contexto, por favor. Cuando el ciego recibe la vista, no ve a Jesús. ¿Sí? O sea, el ciego recibe la vista y, bueno, antes de recibir la vista le ponen lodo y el lodo no tapaba, él ya no veía, ¿no? Él ya no veía. Entonces va, se lava, como le dice Jesús, ve al estanque llamado Siloé, que traducido es enviado. Es decir, el enviado de Dios envía al ciego a este lugar que se llama enviado. Se lava el ciego y ve, pero ella no ve a Jesús, porque le preguntan, ¿y quién es el que te lava? Pues un hombre llamado Jesús, pero él ya no, ¿dónde está? No sé. Entonces dice la Biblia aquí, en este contexto, en este momento que está narrado aquí, él simplemente ve que se acerca un hombre que le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué habrá pensado el ciego? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Este nombre, Hijo de Dios, es uno de los nombres que Jesús más le gustaba usar. Es un nombre mesiánico para Jesús, referirse a sí mismo como el Mesías. Él estaba diciendo, ¿crees en el Mesías? No me imagino cómo habrá abierto el ciego sus nuevos ojos. ¿Cómo se los habrá hecho Jesús? Chiquitos, grandes, pestaña china, verdes, azules, cafés, no sabemos, pero le dio nuevos ojos, ¿sí? Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No me imagino qué habrá pensado el ciego, pero simplemente dice lo siguiente. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es? Por favor, dime quién es, para que crea en Él. Él me abrió los ojos, dime quién es. Y entonces el Señor le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Pues le has visto, Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Fíjate nada más qué maravilla, ¿no? Ya Dios había tocado el corazón de este hombre, y lo tocó para creer. Y nosotros vemos que deseaba creer, pero reconoció algo. Reconoce y confiesa que es ignorante, como tú y como yo. Ve el versículo 36. ¿Quién es, Señor, para que cree en Él? Por favor, llévame con Él. Ayúdame, por favor. Y eso necesitas en esta mañana para creer. Si tú todavía no te has convertido, reconoce, escúchame por favor, reconoce que eres ignorante de las cosas de Dios. Simplemente créele a Dios. Y el Señor le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Jesús se reveló a sí mismo y dio al mendigo el conocimiento necesario para que creyera. ¿Y sabes qué? Esta es la fe que necesitamos para creer. Dios, Jesucristo, puso la fe en él para que creyera. La fe involucra un acto de la voluntad que se basa en esa información recibida, en este caso por Jesús. Tú recibes la palabra y tienes que creer. Ustedes acuérdense de esto. La escena es Jerusalén, el año un poquito después de que murió Jesús y se fue al cielo, y Pedro empieza a predicar en el Evangelio ya con el Espíritu Santo. Entonces, hablando la palabra y el Espíritu Santo haciendo su trabajo en miles de personas que están oyendo el mensaje, y dice la Biblia que se compungieron de corazón por lo que dijo Pedro cuando les dice: ustedes mataron al autor de la vida, aquel que vino a morir, ustedes mataron al Mesías. Entonces se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y crean en Dios, crean en Jesús. Arrepiéntanse y conviértanse. Es lo que instruye Pedro. Y ese es el llamado para ti hoy. Tú necesitas creer para ser salvado. Por supuesto, la palabra del Señor produjo un efecto maravilloso en el ciego. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¡Qué bendición! ¡Qué maravillosa bendición ver a una persona que se rinde ante los pies de Jesucristo! Que se rinde a los pies de Jesucristo. Jesús hace el milagro de darle la vista a aquel que nunca la había tenido. Porque esto es importante, ¿eh? Este ciego no recobró la vista. Nunca la había tenido. Son dos cosas diferentes, ¿eh? No la recobró, la recibió nueva. Eso lo vemos del versículo 1 al 34. Y ahora vemos que este mismo Jesús le regala también, escucha bien, la visión espiritual. La visión espiritual. Lo deja ver. Deja ver, permite que el ciego vea que Él es el Mesías. Tú imagínate al ciego ahí triste, y ya Jesús y le comparte. Vamos a ver que había más gente ahí. Y de repente Dios lo permite que el ciego vea al Mesías. ¿Y sabes qué hace? Lo que toda persona que se convierte hace: adora al Señor. Adora al Señor. Este, mis hermanos, es el mayor milagro en la vida de este hombre. ¿Se acuerdan cómo cerramos el domingo pasado? Que les dijimos: nos falta ver el más grande milagro. ¿Se acuerdan? Bueno, este es el mayor milagro. Recibir la vida eterna. Aquel que fue expulsado de la sinagoga adoró al Señor delante de todos. Aquel que fue expulsado, dijeron: aparte mendigo y nos viene a decir, lo expulsamos de la sinagoga. Bueno, ese hombre adoró a Jesús delante de todos. Y después Jesús dice, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Fíjate lo que dice Jesús aquí: para juicio. Jesús vino para salvar. Amén. Vino para salvar. Pero al salvar a unos, implica que otros serían condenados, porque no todos han creído. Dice John MacArthur: los que no ven, cuando habla de los que no ven, se refiere a aquellos que saben que están en tinieblas espirituales, que reconocen su problema, que saben que están perdidos, que saben que necesitan el milagro. Y los que ven se refiere, en sentido irónico, a los que piensan que están en la luz sin estarlo. Piensan que yo estoy bien con mi religión. Desde chiquito yo nací en una religión. No me vengas a decir, como los fariseos, no me vengas a mí a contar tus cosas. ¿Sí? Yo desde chiquito soy así. Oye, pero es que ve lo que dice la Biblia, por favor voltea al Mesías. No, por favor voltea. Y muchas veces recibimos esto. ¿Y qué es? Jesús se refiere a ellos: los que ven serán cegados. Y aquí la pregunta es: ¿tú estás consciente de que no ves o piensas que ves? Tú que todavía no te has convertido, ¿estás consciente de esto? ¿Estás consciente de que no ves? ¿O sigues pensando que ves? Esto es bien importante. Entendamos esto, mis hermanos. Jesús no los condena haciéndolos ciegos. Se ciegan a sí mismos al rechazarlo. ¿Sí? Dice la Biblia que Jesús vino a salvar. Pero cuando una persona rechaza el regalo de Dios, esa maravillosa obra que Jesús hizo por ti, entonces quedas cegado para siempre. Por favor, observa cómo responden los fariseos. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, fíjate, al parecer no son los mismos fariseos que estaban hablando que expulsaron al ciego. Estos son algunos fariseos que andaban ahí con Jesús. Dice la Biblia varias veces que algunos fariseos andaban. Y dice la Biblia aquí que algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ve esto por favor. El pasaje dice, alguno de los fariseos que estaban con él, alguno de los religiosos que no creían en él, estaban con él, andaban con él. Y esta historia se repite hoy. Apunta esto por favor. ¿Cuánta gente va a las iglesias y siguen siendo religiosos como los fariseos? ¿Cuántas veces no caemos en una actitud religiosa? Van por querer estar en un grupo o por seguir algún hombre o simplemente para pagar sus conciencias o tal vez para recibir, entre comillas, bendiciones. Pero no está Cristo en sus vidas. Estos hombres andaban con él, pero Cristo no estaba en ellos. ¿Sabes por qué? Porque no creían en él. Por lo menos hasta este momento. No creían en él. La respuesta de los fariseos literalmente dice, no estarás diciendo que nosotros también somos ciegos, ¿verdad? Eso es en el original griego. Fíjate qué interesante. No estarás diciendo, Jesús, que nosotros también somos ciegos, ¿verdad? Esperaban una respuesta negativa, que Jesús les dijera, no, ustedes no, por favor. ¿No? Ellos se sentían los seres más espirituales de entre todos los hombres. Acuérdate, un día subieron a orar un fariseo, dice la Biblia, y un publicano. Entonces llegaron allá y dice la Biblia que el fariseo oraba, sí oraba, pero oraba para sí mismo, diciendo, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque no soy como todos los hombres, porque no soy tranza, porque no soy mentiroso, porque no esto, ni aún soy como ese publicano que está ahí. Bueno, perdón, no, ustedes no, ni como ese publicano. Ni aún soy como este publicano. Y dice la Biblia, de una manera maravillosa, que el publicano oraba a Dios, no quería ni levantar los ojos, sino que solamente decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ese sí fue escuchado, el primero no. Estos eran los fariseos. ¿Saben qué, hermanos? El pecado engaña y lleva a la gente a vivir en falsedad. Pero ve la maravillosísima respuesta de Jesús. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Impresionante. Fíjate más cómo responde Jesús, si fueran ciegos, no tendrían pecado, como el ciego. No, ya los hubiera yo redimido, pues. Mas ahora porque decís, vemos, es el problema. ¿Cuántas veces no ves a gente religiosa decir, yo sí veo? A mí no me vengas con cuentos. Ni siquiera quiero saber de tu Biblia. Prefiero seguir en mis tradiciones. Y Jesucristo dijo, este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Más de 300 mandamientos habían agregado a la Biblia los religiosos de ese tiempo. Tenemos que conformarnos con la palabra de Dios, hermanos. Nada más. Jesús respondió que si los fariseos entendieran que estaban completamente ciegos para las cosas espirituales, su ignorancia era un argumento a su favor. ¿Sí? Si ellos dicen, yo sí estoy ciego, Señor. Si ellos hubieran dicho, imagínate que ellos hubieran contestado, a ver, Señor, eso está interesante. A ver, como que me estás tocando el corazón, Jesús. ¿Crees que yo sea un ciego? Qué diferente, ¿no? Señor, yo creo que soy ciego. Ayúdame. Qué diferente hubiera sido. Sin embargo, las afirmaciones de ellos, de que poseían una gran percepción espiritual, por eso dijeron, nosotros sí vemos, los hacían culpables. Culpables. Eran responsables de sus pecados porque pecaban deliberadamente. Eran responsables. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es tanto cuántos pecados haces para salvarte o no salvarte, ya lo sabemos. El problema es rechazar a aquel que vino a pagar por esos pecados. Esa es la tragedia. Esa es la verdadera tragedia. Y aquí, para apuntar, otra aplicación. ¿No te enfrentas con esto muchas veces cuando predicas el Evangelio? ¿No es cierto? La gente te dice, ¿qué me vienes a decir? Yo sí veo. No quieren ver más allá de su religión, de sus conceptos. Esto pasa. Amigo que nos visitas, déjame te digo algo. Dios te ofrece hoy salvación. Dios te ofrece hoy salvación en Cristo. Por favor, reconoce que estás ciego espiritualmente. Porque el Evangelio, la palabra Evangelio, como tú sabes, quiere decir buenas noticias. Pero primero tenemos que dar la mala noticia. ¿Sabes cuál es la mala? Estás ciego. Tus pecados te pueden llevar al infierno si no aceptas y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy es el día de tu salvación. No lo dejes pasar. Hermanos, ¿qué debemos rescatar de esta historia? ¿Cuál es la estructura general? A ver, vamos a recordar esto. Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo sana? ¿Se acuerdan? ¿Qué día era? Sábado. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Entonces el pueblo se alborota, interrogan al ciego y los líderes religiosos también lo interrogan. Entonces Dios va llevando al mendigo poco a poco, en su misericordia, en su sabiduría, a concluir, ese hombre llamado Jesús. Luego dice, ese hombre es un profeta. Y al final dice, es el Hijo de Dios y lo adora. Por eso es expulsado de la sinagoga. Pero todo esto lo permite Jesús para encontrarse con él. ¿Sí te das cuenta? Lo expulsan de la sinagoga, es algo que era duro. O sea, no creas que era una cosa menor, ¿eh? Casi es quedar afuera de la sociedad judía. No creas que era, ah, pues ya no estoy acá, pues ahora me voy a la de enfrente. No era la sinagoga tal, y las, no, no, no. Era quedar fuera de la sociedad judía. Perdías muchas cosas. Y Jesús permite esto para encontrarse con él y lo lleva a creer, lo salva y él termina adorándolo enfrente de todos. Todo esto lleva a que Jesús se enfrente con los líderes religiosos otra vez, diciéndoles que por no querer reconocer su ceguera, su pecado permanece. Dos grandes milagros, dos maravillosos milagros. El ciego podría decir, el ciego nos va a contar seguramente en el cielo. Yo pude ver físicamente, pero sobre todo pude ver espiritualmente. ¿Amén? Pude ver espiritualmente. ¿Tú ya ves espiritualmente? Hoy es el día para que te encuentres con aquel hombre llamado Jesús, que es más que un hombre, más que un profeta, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y hermanos, la pregunta es, de nuevo, ¿tus ojos ya fueron abiertos por el Señor? ¿Qué pasa cuando Dios abre los ojos de alguien? ¿Algo pasa? ¿Qué opinan? Sí pasa algo, ¿no? Algo pasa. Es como decía Paul Washer, no quedas igual si te encuentras de frente con un tráiler en la carretera. Por más que me digas, no quedas igual. Si es que quedas. ¿Sí? No queda uno igual cuando se encuentra uno con Jesucristo. Y te voy a recordar a alguien. Acuérdate de Job. Dios le quita absolutamente todo. Y al principio de la prueba, Job ve que Dios tiene un propósito en su vida. y después cae en una depresión, en algunos problemas, como tú y como yo, y se empieza a quejar mucho. Una queja constante. Pero cuando Dios lo enfrenta con su palabra, cuando Dios lo enfrenta con su santa palabra, entonces Job concluye: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te conocía de oídas, Señor. Contó y que era un hombre temeroso de Dios, que hacía sacrificios, que de verdad le echaba ganas. Dice Job: yo de oídas te había escuchado, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, al verte, Señor, me aborrezco. Fíjate lo que dice Job: al verte, ahora me aborrezco, Señor. Me doy cuenta de lo vil que soy. Me doy cuenta que estoy ciego. Me doy cuenta que no tengo para dónde ir sin ti. Señor, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios deja ver, cuando te deja ver, lo primero que vas a ver es verte a ti mismo horroroso. ¿Cómo somos? Nos deja ver cómo somos. Y entonces, ¿sabes qué? Le dice al Mesías: Señor, creo, sálvame por favor. Si no te has convertido, pídele hoy a Dios que te salve. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ahí dejo esa pregunta, ahí en la pantalla. ¿Tus ojos ya fueron abiertos por el Señor? Vamos a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has mostrado tu misericordia, cómo actúas con poder en las personas, Señor, y cómo de veras derramas gracias, Señor, en las vidas de aquellos que tú llamas. Gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano, este mendigo que nació ciego, que pudo ver, pero sobre todo, Padre, porque él pudo ver espiritualmente. Señor, recuérdanos todo lo que hemos aprendido, todas las aplicaciones que tú nos has mostrado, Señor. Llévanos a obedecer y a ponerlas por obra y a vivir para ti con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón, Padre, porque en muchos sentidos hemos sido negligentes. No estamos muchas veces tan conscientes de todo lo que has hecho por nosotros, de ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre. Llévanos a honrarte con nuestras vidas, a glorificar tu santo nombre, a vivir en el gozo de saber que ahora te podemos ver. Poder decir con Job: ahora mis ojos te ven. Pero verte a ti nada más, Señor, verte a ti. Gracias, Padre. También te ruego por las personas que en esta mañana tal vez tengan tiempo viniendo, tal vez es la primera vez que vienen, pero Señor, tú tenías planeada ya esta cita con ellos desde antes de la fundación del mundo. Señor, sálvalos. Padre, convéncelos de pecado, que ellos puedan ver su condición y que te rueguen por salvación, que te entreguen sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga esta semana, hermano.